Ella es licenciada en Economía. Preside la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados de la provincia. Así que, por ende, le hemos invitado a la licenciada María Argerich, en el cual vamos a hablar de, justamente, medidas económicas. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica, y a toda la audiencia de Radio Nacional y La Sartén por el Mango.
¿Es difícil, María, ser mujer y hablar de números?
A mí particularmente me encanta, digamos, siempre desde chica sentí que las matemáticas eran, me resultaban fácil, participaba en todas las olimpiadas matemáticas de la escuela. Y bueno, y después, digamos, avancé y mi formación profesional sentí que tenía que ir en esa dirección, digamos, pero sí, soy la primera mujer presidenta de la Comisión de Hacienda. En un contexto, digamos, de una Cámara presidida por una mujer, que eso nos da mucho más fuerza, creo, a todas las colegas, y que nos ayuda, digamos, a hacernos fuerza entre todas para poder ocupar esos espacios.
Así es, en el cual las mujeres han seguido avanzando, más allá de una ley de cupo, fue también ocupar lugares y espacios en los cuales vimos que las mujeres podemos presidir, podemos estar presentes y marcar un nuevo rumbo. Hablando entonces, entrando ya en tema, ¿qué pensás de las nuevas medidas económicas? El famoso, porque han sido muchas medidas, pero para la gente o para los medios de comunicación, como lo vendieron, queda como el bono masa. Una reducción, pero contanos bien cuáles fueron.
A mí me parece fundamental, más allá de las medidas de por sí, de poder, digamos, explicar en qué contexto se dan estas medidas, ¿sí? Nosotros tenemos, digamos, un Fondo Monetario Internacional, el cual nos acompaña, vamos a decir, eso no significa que sea bueno, pero nos acompaña como país desde el año 2017, en este crédito, digamos, tomado por el gobierno anterior, de manera irresponsable, porque es un crédito que la Argentina no puede pagar y hoy estamos viviendo las consecuencias, y que exige medidas, digamos. Esas medidas son medidas mayoritariamente de ajustes, y esas medidas también son medidas de devaluación, que es lo que pasó el lunes, digamos, posterior a las elecciones. Venía ya, digamos, con una presión muy grande en Argentina de tener que devaluar. Devaluar significa que nuestro peso, digamos, pierda poder adquisitivo ante el dólar, que es la moneda de referencia donde tenemos las reservas en nuestro Banco Central. Y eso, digamos, lo que hizo es que nuestro peso, digamos, perdiera un 22,5% de valor el día lunes post-elecciones. Muchos decían, devaluaron porque perdieron. No es así, digamos, era tanta la presión, digamos, y tanto la diferencia o la brecha, digamos, entre el dólar oficial y el dólar blue, que esta medida, que incluso el fondo quería que llegue al 60%, el Ministerio de Economía tomó la decisión de que sea del 22,5%, y automáticamente se puso a trabajar en estas medidas económicas que son paliativas para poder recuperar, vamos a decir, este poder adquisitivo que perdimos en función de esta devaluación. Y si vemos todas las medidas, son medidas para todos los sectores, medidas para los trabajadores formales, medidas para los monotributistas, medidas para quienes cobran asignación universal por hijo y por embarazo y también quienes cobran los planes Potenciar Trabajo, medidas para los jubilados, medidas para las empresas, medidas para las trabajadoras de casa particulares. Entonces, es realmente un paquete, digamos, que podemos tomarlo como no solo, digamos, justamente una medida económica que viene, digamos, a ser un paliativo de esta, digamos, devaluación, sino también una afrenta al Fondo Monetario Internacional, porque todas estas medidas no fueron acordadas y no fueron consensuadas, porque el Fondo Monetario lo que quiere es más ajuste y que los argentinos no podamos tener esa tan independencia económica que deseamos.
Por eso, es muy bueno cómo empezaste la presentación, es decir, hay que analizar el contexto, porque quizás en otro contexto donde no hubiéramos tenido un fondo monetario en la yugular, digamos, por malas decisiones económicas de un gobierno nacional anterior, hubiera sido otro el panorama. Entonces, en este contexto, esto, queda esto. Y muy bien explicaste esto de todo el abanico de medidas, que no es solamente bonomasa, sino que todas las repercusiones. Y ahora, ¿cómo me podés explicar esto de que algunos gobernadores quieren adherir, otros todavía no se despiden? ¿Qué se puede esperar?
Bueno, cuando se toman medidas nacionales, siempre se tratan de que sean, digamos, abarcativas para todo el país. Pero esas medidas, para que sean abarcativas por todo el país, se tiene que contemplar con una transferencia monetaria que hoy desde la Nación no se está realizando a las provincias, porque hay muchas provincias, y es el caso de la nuestra, que viene teniendo una política salarial que va por arriba, digamos, de la inflación, con una actualización bimestral y con pago de bonos, como lo venimos viendo.
¿Vos decís que la provincia está mejor, entonces?
Nosotros tenemos, digamos, dentro de los salarios del norte, somos una de las provincias con mejores salarios en la administración pública, y eso hace, digamos, que haya una competencia y que el sector privado también tenga que equiparar y tener buenos salarios. Entonces somos una provincia bien posicionada, lo que no quita que el miércoles que viene, ya anunciado por nuestro gobernador, se va a empezar, digamos, a trabajar nuevamente en estas paritarias para poder, digamos, saber cuál es la mirada y qué esperan los gremios. Pero este bono que todavía no se ha, 14 provincias no se han expedido, digamos, en función de si van a otorgar o no a sus trabajadores este bono de 60.000 pesos, tiene que ver con la realidad y la pauta salarial que es propia de cada provincia, porque por constitución así está dado.
En los anuncios ahí se aclaró muy bien, me parece que, y es un punto que no se ha tocado, que este bono es, como quien dice, también independiente de las paritarias, en el cual vos con las paritarias en una de esas lo podés mejorar o salir iguales. Pero tampoco no coincido con algunos que lo llaman parche, porque como vos bien dices, están dando los aumentos con cláusula gatillo, con paritarias, en las cuales se van actualizando. Lo que pasa que también la devaluación y esta carrera inflacionaria es una carrera alocada, digamos, y siempre por ahí puede quedar como un desfasaje.
No, totalmente, pero me parece que también acá lo que no hay que perder de vista es que junto con todos estos anuncios también se hicieron anuncios de aumento de precios en alimento cero, se congeló el combustible.
Prepagas.
Tal cual, las prepagas. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para que justamente, si nosotros vamos a inyectar, vamos a decir, plata en el bolsillo de los argentinos, después los grandes formadores de precio no se lo lleven para que no quede de nuevo este desfasaje. O sea, lo que se hizo fue recuperar, digamos, lo perdido, vamos a decir, por esta devaluación. Pero a la par se trabajó con las empresas formadoras de precio para que no se licúe de acá a 3 meses estos impactos, digamos, en el bolsillo de la gente.
Porque debemos decir también al público que nos sigue, a las mujeres, que somos también la mayoría que vamos a hacer las compras, cotejamos precios, vamos a los supermercados, comparamos el precio que hay en los precios, en los comercios amigables cercanos, de cercanía, una despensa, un almacén, un kiosco, comparado con las cadenas. Y algunos han firmado este pacto, pero no todos. ¿No te parece también medio raro que yo veo que hubo nuevos distribuidores de precios, que son los que, y los que estaban siempre, digamos, los hegemónicos, los que tienen monopolio, esos directamente no han firmado?
Sí, digamos, son pujas de poder, digamos, pujas de sectores que se van dando. Y por eso yo te decía cuando arrancamos la charla, me parece que tenemos que poder analizar el contexto también, y este contexto, digamos, que es netamente eleccionario y a donde el ministro de Economía es el candidato del oficialismo presidenciable, hay también toda una puja, digamos, de sectores y una puja de poderes para bajar, vamos a decir, o desacreditar al candidato presidenciable de Unión por la Patria, que es hoy nuestro ministro de Economía. Pero a mí me parece fundamental poder insistir en algo, digamos, que es, me parece, digamos, el mejor análisis que podemos hacer hoy día. Cuando a nosotros nos presentaron las 3 plataformas electorales, digamos, Unión por la Patria les solicita al pueblo nuevamente poder hacer un gran consenso, sabiendo que no se había podido cumplir con el pacto democrático que habíamos firmado en el 2019, producto de muchos factores externos. Entonces, en este 2023, vuelve, digamos, a apelar a firmar un pacto democrático que tiene que ver justamente con que el Estado esté para cada uno de nosotros, para cada una de las familias argentinas y cada una de las familias catamarqueñas. Después tenés otra plataforma electoral que las representa Juntos por el Cambio, que quien ganó esta interna es Patricia Bullrich, que viene, digamos, diciendo y está puesta en su plataforma electoral que va a tener, digamos, algunas medidas económicas que implican más ajuste, pero ajuste sin acompañamiento, porque nosotros hicimos ajuste solicitado por el fondo, pero después acompañamos. Y por último, digamos, una plataforma electoral de La Libertad Avanza con Javier Milei, a donde el Estado no estaría presente. Entonces yo me pregunto, toda la gente que hoy día está diciendo no, ¿por qué tal gobernador no paga el bono? ¿Por qué tal gobernador paga tanto de bono? ¿Creen que con una plataforma a donde el Estado sea mínimo y no acompañe a los trabajadores va a existir la figura de bono? Esas son las cuestiones que me parece que tenemos que discutir y que tiene que discutir cada uno adentro de su casa. ¿Quién acompaña y quién no acompaña a los argentinos y a los catamarqueños?
Así es, que son los dos modelos que nosotros hablábamos, pero digamos, en las PASO...
Hoy son tres modelos.
Tres modelos. Algunos tienen puntos en común juntos con el cambio con Milei.
Totalmente.
¿No? ¿Y vos pensás que la gente lo puede repensar o revalorizar lo que hace Unión por la Patria de agosto a octubre?
Yo creo que tenemos que digamos, y esto hablándolo ya como oficialista, vamos a decir, tenemos, digamos, que aceptar de que la gente no la está pasando bien. Digamos, me parece que uno tiene que tener honestidad política y honestidad intelectual en esto, en que la gente no la está pasando bien, pero que el Estado está, digamos, haciendo hasta lo imposible, vamos a decir, con estas cuestiones y con todas estas medidas o este paquete de gran medidas que anunció Sergio Massa el domingo y las medidas que se van a ir tomando en cada provincia para acompañar y que no haya, digamos, que no volvamos a tener un 2001, lo digamos con todas las letras.
Es que también es otro contexto, hay que decir, ¿no? Era otro contexto.
Totalmente, porque hay un Estado presente.
No había medidas económicas de contención, cláusulas gatillo, paritaria, bono IFE, bono ATP, todo lo que se desplegó. Yo también siento que la gente es como que media olvidadiza o no quiere tener memoria a largo plazo. Y eso que estamos teniendo gobiernos nacionales, los cuales están durando 4 años nada más, ¿no? Y así mismo no quieren volver 4 años atrás, sino como que se acuerdan únicamente entre la PASO y octubre.
Ahora, sí, a mí me parece que es fundamental esto, digamos. Nosotros tenemos que poder respetar lo que las personas, digamos, decidieron, porque es justamente el mensaje a la política. Tenemos, como te decía, que aceptar de que no estamos bien, pero que tenemos un Estado, digamos, presente, y que en eso me parece que sí tenemos que tener, digamos, la estrategia y el coraje de salir a buscar, en nuestro caso, a los catamarqueños y, como proyecto, a los argentinos y a las argentinas, para decirle que sabemos que no la están pasando bien, pero que solo de la mano, digamos, de este gobierno vamos a salir, digamos, de esta crisis, vamos a salir del fondo y vamos a volver a tener un país creciente.
¿Vos creés que el mensaje esperanzador, positivo de para octubre va a alcanzar? Porque te hago otra pregunta. Unión por la Patria, ¿cumplen las expectativas o estamos con, quien dice, con una figurita la más difícil? Tener el candidato a presidente que a su vez sea ministro de Economía.
Me parece que cuando uno es oficialismo, digamos, en época de crisis es muy difícil, digamos, poder hacer una campaña y despegarse, vamos a decir, de la función. Sí me parece fundamental, y ahí es donde tenemos que estar, digamos, quienes formamos parte de los oficialismos, los militantes y las militantes, tratando de justamente militar, digamos, el proyecto que es Unión por la Patria. Digamos, Unión por la Patria viene justamente a mostrarnos de que este nuevo pacto democrático con la gente tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con la distribución del ingreso que no pudimos hacer, que cuando uno habla de la pandemia, cuando uno habla de la guerra y cuando uno habla de la sequía, no es un discurso hecho, sino que realmente ha tenido repercusiones económicas a nivel mundial. Entonces, me parece que ya es, digamos, tiene que ser el ejercicio de cada uno de nosotros y de nosotras de poder convencer al electorado que Unión por la Patria representa el nuevo pacto democrático para que la Argentina realmente se ponga de pie.
¿Vos crees que no ser esta honestidad política que hablaste, la tienen los demás partidos, las otras propuestas?
Es mucho más fácil ser opositor. Porque cuando vos
no
sos opositor...
No mostrás nada, no mostrás queja nada más.
Claro, cuando vos sos opositor, digamos, tranquilamente podés, digamos, agarrar, presentás tu plataforma, pero si vos te fijás, digamos, en lo que fue la campaña de cada uno de los candidatos, solo Milei dijo lo que iba a hacer. Digamos, Juntos por el Cambio no fue claro con su discurso, no fue claro
con su propuesta. Estaban abocados a su pelea interna, ¿no? Yo creo que su pelea
interna... Y a la crítica al oficialismo.
Su pelea interna y por ese este retroceso. Y miremos, hablemos del retroceso en Catamarca, donde pierden bastantes bancas, donde en un Jujuy, donde el candidato vicepresidente, Gerardo Morales, también pierde, digamos. Entonces el mensaje ha sido no solamente para el oficialismo de... tenemos que hacer un clic, digamos, y tener esa honestidad y decir, pero tenemos propuesta, por acá es, sino que también la oposición también ha sido grande perdedora. Y en este contexto es cuando se aprovecha, digamos, y entra un discurso antisistema en el cual plantea que tachando o sacando ministerios, sacando propuestas, sacando todos los derechos, es lo que la gente realmente quiere escuchar. Creo que tiene que haber un verdadero cambio de discurso de la militancia y de la gente también, la responsabilidad de ver esa evolución de su voto de agosto, de las PASO a octubre. Así que si tuvieras que definir ¿por qué votar a Massa?
Porque Massa representa justamente este futuro esperanzador, a donde va a seguir, digamos, trabajando fuertemente para que el fondo salga del todo de la Argentina, porque somos el proyecto nacional y popular que garantizamos derecho a los y las argentinas, y porque Massa es parte de este proyecto, junto con Alberto, junto con Cristina, junto con todos los gobernadores peronistas, y que necesitamos, digamos, este nuevo voto de confianza para que la Argentina se ponga de pie.
Y también no tenemos que olvidarnos que María Argerich milita desde hace mucho tiempo en un espacio que se llama La Calle, donde ahí se vertían muchas expresiones y deseos y anhelos que se fueron concretando. Y son muy fieles y leales a Agustín Rossi, ¿no? Candidato a vicepresidente con Massa. ¿Qué concepto tenés de él? Y contanos de su próxima actividad que va a tener.
Agustín para nosotros es, digamos, es justamente una de las personas más coherentes que tiene la política argentina, a donde siempre se ha mantenido, digamos, dentro de una línea, y siempre ha sido quien ha defendido y ha acercado, digamos, las partes para la unidad nacional. Entonces me parece que esta candidatura a vicepresidencia viene a garantizar justamente la unión o la unidad del proyecto a posterior, si la gente nos da la posibilidad de poder gobernar un nuevo periodo junto con Massa y con Agustín. Agustín va a estar mañana en una charla de manera presencial o virtual en el Partido Justicialista en el Orden Nacional a las 18 horas. Se la puede seguir por las redes de Agustín o por las redes del Partido Justicialista para charlar con él.
Por YouTube se pueden conectar y lo ven ahí instantáneamente. Entonces vamos a tener esta nueva versión, esta nueva visión de alguien, como vos bien lo planteaste, alguien que tiene coherencia. ¿Vos pensás que es como la parte, el núcleo duro, el núcleo?
Y Agustín siempre fue del núcleo duro, digamos, de Néstor y Cristina, ha trabajado, digamos, siempre en sus gobiernos, y hoy viene, digamos, a consolidar esta candidatura, para mí, vuelvo a insistir, mostrando, digamos, esta unidad a futuro, que creo que es un poco lo que nos pasó, digamos, en este gobierno, digamos, que nos faltó un poco de unidad para poder gobernar y llegar a la gente de mejor manera. Entonces, Agustín tiene también, hemos podido estar con él la semana anterior, y también tiene próximamente, y ya vamos a estar anunciando, una visita a Catamarca como candidato a vicepresidente, así que seguramente lo tendremos pronto por acá.
Será un gusto y un placer escucharla. Bueno, con ustedes hemos tenido a la licenciada María Argerich, en la cual nos ha llevado por todos los rincones y todos los aspectos, no solamente lo económico, sino también lo político, de qué es Unión por la Patria, qué se espera y cómo evolucionar ese voto. Así que muy agradecidos, María, de tu visita. No te queremos robar más tiempo, que sé que tu agenda es súper completa, y te citamos, te convocamos a otra próxima reunión, ¿no?, para que nos hables de los derechos de las mujeres también, ¿no? Es algo que también tenemos que hablar, y ya lo vamos a hablar con nuestra próxima invitada. Así que muchísimas gracias, te despido.
Gracias a vos, Mónica, un saludo muy grande a toda la audiencia de Radio Nacional y La Sartén por el Mango. Va a ser un honor volver.